I Radio, revista radiofónica de política, análisis y desarrollo personal. Punto I. Comenzamos.
SIDIM GDL, imprenta tradicional y digital, te ofrece fantásticas promociones como 2000 volantes, un cuarto de carta en solo 199 pesitos. Estamos ubicados en Hacienda Los Belenes 1879, Colonia Oblatos, a dos cuadras del Templo de San Onofre. Haz tus pedidos por teléfono, llámanos al 33 36 36 50 y 16 51 35 48, 33 36 36 50 y 16 51 35 48, también vía WhatsApp 33 34 77 77 35.
Hoy comí con el abuelo y después de la comida le pregunté tantas cosas de la vida. Se sentó en su mecedora y fumando en su pipa me miró muy dulcemente y me dijo: la vida es una gran tipa. Tú le pides a la vida, pero dime qué le ofreces, y esto no lo olvides nunca, mi nieto, pídele lo que merece.
Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Punto I Radio. Los saluda su amigo el profesor Adrián Rangel. Son las 7:02 y hoy es miércoles 16 de marzo del año 2016. Y estamos aquí con nuestros buenos amigos, nuestra amiga la licenciada Victoria Falcón Águila, quien es la secretaria de Cultura de la Asociación Nacional de Periodistas de Prensa, Radio y Televisión. Bienvenida, licenciada.
Muchas gracias, buenas noches, como siempre, feliz y contenta de estar en este espacio con tu amable auditorio.
Muy bien, y el día de hoy también tenemos, bueno, nos va a platicar Victoria Falcón, qué es lo que está haciendo para el día de hoy la asociación. Pero también tenemos al invitado, porque nos van a hablar sobre una conferencia. Sí, nuestro invitado es nuestro amigo, maestro en Derecho, Roberto Enríquez Rodríguez. Bienvenido.
Sí, buenas tardes, gusto en estar aquí y gracias por la invitación.
Oh, gracias a ustedes. A ver, Victoria, dinos, ¿qué está haciendo la Secretaría de Cultura de la AMPRIT?
Bueno, principalmente ser felices. Cuando haces las cosas por gusto, en compañía de amigos, pues inevitablemente eres feliz. Y entramos ya a la etapa, como lo habíamos comentado, de empezar a hacer conferencias para nuestros compañeros y todo el público en general. Hoy vengo con la amable compañía de nuestro amigo, el maestro en Derecho, Roberto Enríquez Rodríguez, porque él nos va a hacer el favor de darnos una conferencia en nuestra sede de la AMPRIT el próximo martes 22 a las 5:30 de la tarde, 17 horas, y que va a tratar, ¿sabes qué?, sobre los derechos humanos y el ejercicio del periodismo. Siendo nosotros comunicadores, y gente que está encargado de la información, es importantísimo saber cuáles son los mecanismos de protección al periodista y también, no nada más al periodista, también todos aquellos personas, activistas, personas que se están encargando de proteger los derechos humanos, pues es importante saber qué mecanismos nos están apoyando, como por ejemplo la Constitución, los tratados internacionales. De todo esto nos va a hablar el maestro en Derecho. Y bueno, principalmente, repito, aquí la Secretaría de Cultura está muy empeñada en empezar a que esto del periodismo, pues nos vayamos tallereando nosotros mismos, nos vayamos empeñando en profesionalizarnos unos con otros, ¿no? Y bueno, llegó la etapa en que vamos a estar empezando a dar las conferencias y talleres y seminarios. Y empezamos con, vuelvo a repetir, el martes 22, próximo martes a las 5:30 de la tarde en Casa Alcalde, que es nuestra sede, es Alcalde 824, ahí casi esquina con Jesús García. ¿Cómo ves?
Excelente. Entonces, a ver, déjame ver si entendí. Vamos a hablar sobre derechos humanos y la relación que tienen con el periodismo.
Con el ejercicio del periodismo.
Muy bien. Porque déjame decirte que de repente
Y el otro día en una conferencia, en una rueda de prensa que tuvo el doctor Martín Dávalos, quien es secretario general, general de nuestra asociación, hablaban precisamente de los derechos también que tenían los médicos, hablaba del derecho de réplica, porque de repente los medios a veces son muy insidiosos, ¿no? Y además son muy incisivos de repente con algunas personas, sobre todo con los médicos, ¿no? Y que ha habido casos en los que después de haber destruido toda la imagen del médico, resulta que el médico no había tenido la negligencia o no era el culpable, y ¿qué le dicen los medios? Disculpe, y un disculpe no, ya pues, no se siquiera, restablece todo.
Ni siquiera a veces un disculpe, y es importantísimo no nada más saber qué derechos tenemos, sino también qué obligaciones. El hecho de tener nada más un micrófono en tus manos o delante de tu boca no te da derecho precisamente a transgredir vidas, a transgredir la buena imagen de una persona. Es exactamente lo que un periodista no hace. Un periodista es investigador, va a las fuentes originales y, bueno, por lo tanto, no se va a arriesgar a dar una nota falsa, ¿no? Entonces, quienes hacen eso, pues no son verdaderos periodistas, ¿no? Son gente que, bueno, están pagados para hacer escándalos, para destruir, para hacer nota, para hacer ese llamado periodismo amarillista.
Y en esa parte, precisamente, en lo que acabas de mencionar de la profesionalización de los periodistas, bueno, estos ciclos de conferencias de la Asociación Nacional de Periodistas de Prensa, Radio y Televisión, pues se van a dedicar a eso, ¿no? A que nuestros amigos tengan más información, que nuestros amigos periodistas se vuelvan en realidad unos verdaderos profesionistas, sí, y unos profesionales del periodismo.
Sí, unos profesionales del periodismo. Definitivamente es importante que nosotros mismos tengamos esa necesidad de conocer más, de ir más a fondo, porque no es nada más salir a la calle, tomar notas o tomar fotografías y, bueno, plasmarlas, ¿no? Es saber qué más allá de lo que yo voy a presentar en mi medio va a repercutir, ¿no? Tanto para bien o para mal. La otra vez comentábamos que mucha gente pues tiene miedo de presentar cosas por las represalias. Bueno, ¿de qué manera presentamos las cosas, no? Es importante que siempre al margen de, no lo hagamos al margen de la ley las situaciones y nunca transgredir derechos de terceros. Eso es súper importantísimo. Pero mira, vamos a ir a empezar haciendo, como tú dices, este ciclo de conferencias, talleres, seminarios a lo largo de todo este año. Pero es importante saber que no nada más es hacia los miembros de la asociación, sino es el público en general. Se le está invitando a otros clubes de periodistas, a otros círculos de periodistas que nos acompañen, porque la entrada es gratuita y aparte daremos una constancia de asistencia.
Muy bien. Y bueno, vamos hablando con el maestro en Derecho, claro, Roberto, que nos platique sobre qué va a girar la exposición, uh-huh, de qué se trata, o sea, cómo se ligan los derechos humanos con el periodismo. A ver, platícanos, maestro.
Bueno, la historia de los derechos humanos, bueno, viene desde la Revolución Francesa, con la Carta de Derechos que se suscribió ahí, y de los principales que protegió precisamente fue la libertad de expresión. Aquí los derechos humanos que nos toca respetar y preservar, ¿sí? En materia de periodismo es precisamente el de libertad. Y ese derecho humano es oponible al Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que lo tiene que respetar, proteger, conservar. Además, en México acaba de suceder en el 2011, el 10 de junio de 2011, una reforma muy importante en materia de derechos humanos, porque se cambió el concepto de garantías individuales que otorgaba el Estado, y ahora el Estado está reconociendo los derechos humanos que contiene la Constitución, así como los que están en los tratados internacionales de la materia, de los que sea parte el Estado mexicano. Ahora,
excelente.
Pero lo relevante en el aspecto del periodismo, uh-huh, es de que ese reconocimiento de derechos humanos está basado sobre cuatro principios fundamentales, que es el de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Ahora, también la obligación que conlleva el Estado al ser un derecho oponible a él, la libertad de expresión, que es la que ejercen profesionalmente los periodistas, ya sea de radio, televisión y prensa, es de que el Estado debe de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a esos derechos humanos. Por lo tanto, o sea, tanto es un derecho que te opongo a ti, Estado, de que me respetes como libertad de expresión, pero también el Estado conlleva la obligación de en un momento dado investigar, sancionar y reparar. el sentido de reparar es lo que comentaban ahorita, de que cuando hay un ataque, por decirlo, tanto al periodista, y que se demuestra que se le violaron sus derechos humanos, no queda ya ahora impune. Ahora ya hay motivo de una reparación que puede ser material o puede ser significativa, como en el caso que motivó precisamente que entramos al rol de los derechos humanos, un caso que fue muy sonado de Rosendo Radilla, un profesor rural que fue privado de su libertad, una desaparición forzada, y después de 25 años su hija ganó el asunto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y entonces se condenó al Estado mexicano, precisamente no nomás a reconocerle que había violado los derechos humanos de esta persona, sino a repararla. Y la reparación consiste en hacerle un monumento y que el presidente de la República, supuestamente, tenía que haber dado una disculpa pública. Digo, en este caso hay un comentario que dicen que mandaron a un subsecretario, ¿no? Sino que tenía que haber sido el jefe de Estado. Pero bueno, pero fue un avance y un progreso.
Bueno, ya sí, ya por lo menos ya se hizo algo, ¿no? Porque ¿cuántas veces hemos sabido que se violan los derechos humanos y no pasa nada? Incluso, son de hecho, son las mismas autoridades las que los violan. Luego Derechos Humanos les hace recomendaciones y hacen un caso omiso, porque como son recomendaciones, bueno, pues la autoridad tiene la facultad de llevarlas o no llevarlas a cabo, ¿no? Nada la obliga, ese es el problema.
Bueno, respecto de eso, de acuerdo al tercer párrafo del artículo primero constitucional recientemente reformado, como te explicaba, ahora sí ya el Estado está obligado a prevenir la violación, a investigar en caso de que se denuncie, a sancionar cuando se acredite y, como te decía, a reparar esa violación. No es como antes, que eran como llamadas a misa las recomendaciones.
Sí, claro,
ahora no, ahora ya se le dio una gran importancia, ahora ya está plasmado en la Constitución. Entonces, pues ya lo que queda es operarlo. Porque en el ejercicio profesional, yo como abogado postulante, pues me he encontrado con que las autoridades encargadas de hacerlo, pues simplemente no lo aplican.
Sí, o sea, tenemos que hacer la presión y hacer la fuerza para decirles, a ver, tú lo tienes que aplicar porque es mi derecho.
Así es.
¿Sí? No es si quieres. Tú eres un servidor público y trabajas para mí y así tienes que aplicarlo porque aquí dice, es una ley, no es si quieres. Oye, qué bien, ¿eh? La verdad es que algo mucho muy interesante, no está de más que lo sepan todos nuestros radioescuchas. Y bueno, sobre todo el tema de los derechos humanos, es un tema que nos compete a todos.
Claro, definitivamente.
Que debemos de tener conciencia y debemos de saber cuáles son nuestros derechos humanos y cómo, sobre todo en esta parte, cómo los podemos defender.
No, y aparte que no los regalan, ¿no? Son inherentes a nosotros. Cuando antes en la Constitución te decían, te reconozco garantías individuales, ahora ya no. No tienes por qué reconocerte porque son tuyos.
Sí, es un derecho humano.
En ese aspecto, bueno, nomás quiero, digo, con el respeto ahora, es que la Constitución no te decía que te otorgaba garantías individuales, siendo que los derechos humanos son inherentes a nuestra persona. Estén plasmados en una Constitución o no. Ahora no, ahora reconoce los derechos humanos que están tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Por decir, en el tema de la libertad de prensa, tenemos que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 19, nos habla precisamente de esa protección de ese derecho. Y solamente los límites que le pone es asegurar el respeto de los de terceros y la protección de la seguridad de la nación, pues. O sea, a lo que voy, son dos limitantes muy sencillas. En nuestro país está igual. Pero lo que pasa está que el artículo primero universalizó ya ese derecho. O sea, ya no nomás, como diré, lo que decía antes la ley de imprenta, de prensa, ¿no? Ahora, incluso ya ahorita los derechos humanos se convirtieron en constitución, por virtud de que el artículo 133 los equipara igual a la Constitución.
Qué bueno es que se esté trabajando sobre todo en el aspecto de derechos humanos. ¿Les parece que vayamos a un corte y regresamos?
Vamos.
El tema es mucho, muy interesante.
Hoy comí con el abuelo y después de la comida le pregunté tantas cosas, tantas cosas.
Continúa con nosotros. Punto y regresamos.
Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo. Antena Noticias. Antena Noticias.
Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 12 03 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/Antena Noticias y en Twitter @Antena Noticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate, de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx.
Blackstone Tires, la única llanta 100% mexicana. Cumplimos con altos estándares de seguridad y vanguardia tecnológica para ofrecerle a usted y a su familia rendimiento y confiabilidad. Hacer llantas de la más alta calidad es nuestra mayor pasión, porque Blackstone Tires es pasión en movimiento.
Follow me. Lo mejor en audio, video e iluminación profesional. Bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Sonomix. En Jalisco, llama sin costo. 0133-3121-4042. 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx.
El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I. Política, análisis y desarrollo personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx. Síguenos en el punto exacto, Punto I.
Bien, continuamos aquí en su programa Punto I Radio. Ya se encuentra con nosotros nuestro amigo, el maestro Jesús Cruz Flores. Bienvenido, maestro.
¿Qué tal, Rangel? Pues aquí, Victoria, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Pues escuchando ese tema de lo que serían los derechos humanos, que pues son fundamentales para la existencia y coexistencia de los seres humanos.
Muy bien, déjenme decirles que tenemos aquí saludos de Patricia Aguirre Velázquez y dice que está muy interesante el tema y que en un ratito más se contacta con nosotros. Muy bien, esperamos tu llamada o tu contacto, Pati Aguirre. Ya estamos aquí con este tema. También nos manda saludos nuestra amiga Marcela Beltrán, nuestro amigo y locutor Gerardo Ramírez Tejo. Saludos, Gerardo. También nuestro amigo y periodista Rubén Íñiguez. Te mandamos un saludote, Rubén. Rubén Íñiguez, nos manda saludos Rupita Sandoval, Martín Magallón y Víctor Zuro. Gracias, gracias por estar al pendiente, gracias, de este su programa Punto I Radio. Déjame decirte, Jesús, que estamos hablando sobre la conferencia que va a impartir la Asociación Nacional de Periodistas de Prensa, Radio y Televisión vía la Secretaría de Cultura, de su Secretaría de Cultura, y va a estar en la conferencia nuestro amigo el maestro en Derecho, Roberto Enríquez Rodríguez, y estamos hablando precisamente de derechos humanos y periodismo, que va a ser en lo que se va a basar la conferencia. Y sobre todo ahorita hablábamos de derechos humanos, cuestiones mucho, muy interesantes. A ver, ¿qué más hay sobre derechos humanos,
bueno,
maestro?
Mira, en materia de derechos humanos es muy relevante de que en el artículo 6 constitucional se contiene precisamente la libertad de expresión. Como una aportación nueva ahorita, se estableció el derecho de réplica, como un contrapeso, pues, a las opiniones. Pero digo, yo pienso que eso, en vez de limitar, creo que beneficia, porque te profesionaliza en el ejercicio.
Sí, claro.
O sea, no te vas más allá, no invades la vida privada, no invades otras cosas, ¿no?
¿Qué era lo que yo decía? O sea, en la conferencia que tuvimos, la rueda de prensa que tuvimos con el doctor Martín Dávalos, precisamente giraba en base al derecho de réplica, porque decía, bueno, los médicos nos sentimos ahora sí arropados en esa parte, porque había veces que nos tildaban y prácticamente los crucificaban,
¿sí?
sin tener un juicio, sin haber hecho lo conducente, y resulta que si no tuvieron vela en el entierro, pues entonces, ¿qué pasaba? De todos modos, el hecho ya estaba ahí. Entonces, ¿qué pasa ahora con el derecho de réplica? Si yo, por ejemplo, digo algo de un médico y resulta que no era cierto, o que fue inocente de todo lo que se presumía, uh-huh, ¿qué pasa? ¿Qué me corresponde a mí hacer? ¿O o qué le corresponde hacer a las autoridades para tener ese derecho de réplica?
Bueno, como te explicaba, ya ahorita en la Constitución está inscrito el principio de reparación. Uh-huh. ¿Sí me explico? Por eso, si te fijas en los noticieros...
Podrías tener que reparar el daño.
Claro, pero a través de la ley de víctimas.
Sí, ok.
Que impulsó el poeta, ¿te acuerdas? Al que le asesinaron su hijo en Morelos. Uh-huh. Entonces,
Sí, pero...
¿Sí recuerdas, eh?
Sí.
Entonces, él la impulsó, fue toda una cruzada que hizo todo el periodo del presidente Calderón, y lo logró, Javier Sicilia. Se logró cuando entró el nuevo presidente, se hizo la ley de víctimas, y juntando la ley de víctimas con el derecho a la reparación en violación de derechos humanos, ahí tiene resuelto el asunto, y tiene la vía, pues, para poder llegar a una reparación. Ahora, como te digo, la reparación no nomás es, como mucha gente piensa, económica, ¿no? Lo que estoy diciendo, hasta dar una disculpa, hasta publicar una sentencia, donde resultó que fue inocente, la publica. O sea, la condena al periódico, ya entrando al tema del periodismo, que te publicó, que te sancionó, que te hizo trizas tu prestigio, tiene obligación en el mismo lugar, con el mismo tipo de letra y todo, publicar la sentencia donde fuiste inocente.
Sí, eso es lo que dice la letra, la ley de réplica.
Así es.
Sí, que el medio tendrá que reponerlo en el mismo tiempo, con la misma letra, dependiendo de si fue radio, televisión o prensa escrita, en los mismos términos en que lo hizo, lo tiene que resarcir el daño a la hora de
así es. Ahora, el prestigio, ¿verdad? Y la, ¿cómo te diré? Ganado por el médico en tantos años de ejercicio, pues como decían las abuelas, son como tirar las plumas de una gallina, ¿no? ¿Cuándo las vuelves a juntar? Y las avientas al viento, ¿cuándo las juntas? O sea, ya quedó marcado, a lo mejor hasta perdió su trabajo, perdió su... O sea, el daño puede ir más allá de su ejercicio.
Así es, con algunos profesionales. Y bueno, muchos políticos también se sintieron arropados con esa ley.
Claro, claro.
Para que ya no le sigan tirando y diciendo cosas, ¿o no, maestro?
Que era lo que yo iba a comentar ahorita, que finalmente, en el caso del periodismo, el periodismo tiende a descubrir muchas veces cosas que están ocultas o semiocultas, o que por X causa, como que la vemos y no la vemos, como que sabemos y no sabemos, y el periodismo tiene una de sus funciones. Muchas de esas cosas tienen que ver con algo que se llama fuente. Así es. Y aquí también se va a vulnerar lo que sería la fuente, porque al momento de algún careo o algo, ese secreto que se manejaba dentro del periodismo de la fuente informativa, pues se va a tener que destapar. Lo cual, si no se cuida bien, también podría ejecutarse un acto de sin derecho dentro del derecho. En el ámbito de que alguien saque una información que sea fidedigna, pero que el resto de la institución pública, política o social o ideológica se encargue de tapar y que quede todo tapado, aquí nadie vio de vuelta, nadie vio, y al final la otra persona tenga que pues pasar por una serie de cosas que también podría darse, y siendo mal pensados en este México profundo, pues que no vaya a pasar, es como decir que no hay un pelito dentro de la calva de un así gato. Es.
No, pero mira, pero eso ya fue salvado. Mira, ahora con los derechos humanos, aparte del derecho de réplica, los derechos de la prensa incluyen el secreto profesional. ¿Qué quiere decir eso? Yo no tengo obligación de revelar mis fuentes. También existe la cláusula de conciencia. ¿Qué quiere decir? Si yo, por decirlo, vamos hablando de un algo extremo. Yo soy un musulmán que tengo ciertas creencias. Si yo me entero de algo que va en contra de mi consejo, no estoy obligado a publicarlo, aunque sea el ejercicio de la libertad de expresión.
Y ahora tomándolo de otro lado, cuando haya un testigo que no quiera declarar, ¿cómo lo van a manejar?
Era lo que iba. Y lo último es la protección de datos. O sea, yo tengo obligación de proteger la integridad, la persona, nombre, domicilio, de quien me firma, de quien me pasa la información. ¿Por qué? Pues por las represalias obvias que comentas, ¿verdad? O sea, en un México tan complicado en el que vivimos, ¿verdad? Nomás recordar el caso de la Casa Blanca, ¿no? Y a Carmen Aristegui, ¿cómo le fue, ¿no? Y a sus colaboradores, ¿no? Digo, con la opinión que cada quien pueda tener de esta... de ella que ejerce, pues, ese tipo de periodista, de periodismo de denuncia. Pero pienso que ahí está más que claro. Y ha habido muchos casos, ¿eh? De que gente que ha tocado o trastocado. Y bueno, aquí se viola la Constitución porque, mira, el artículo sexto dice que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. ¿Qué entendemos por inquisición? Bueno, pues si recordamos allá Torquemada, ¿verdad? cómo era la Inquisición,
¿no? Sí, que no seas perseguido.
No, pues ahí eran todos culpables. Sí, sí,
además, perseguido y culpable.
Y si de, y de todos modos confesabas, de todos modos te mataban.
Eras feo y de nariz aguileña, ya eras judío y ya eras hereje.
Algo así.
Ahora, con relación a la prensa, dice, es inviolable la, la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Y esto de a través de cualquier medio en esta época de libertades y de facilidades, pues, o sea, esa es una manga anchísima, ¿no? Y que arropa precisamente los derechos humanos a esta garantía.
De alguna manera, ¿no sería algo similar a lo que en Estados Unidos se maneja dentro de las leyes que hay? Y porque allá en Estados Unidos te demandan hasta porque te cruces por enfrente de alguien.
Sí, comentábamos eso hace poco con un compañero de derecho, es que ya lo que ejerce es el derecho de gentes. Uh-huh. Mientras que aquí el derecho que exige es el de la propiedad, pues. O sea, me explico. El punto está que ya la persona, simplemente con la, todo el que se divorcia en Estados Unidos, termina rapado. O sea, le quitan todo: casa, carros, dinero, todo. O sea, allá la mujer está súper bien protegida precisamente por ese derecho.
Lo cual también allá hay abuso de esa parte.
También. Así es. Pero también allá el Estado, haz de cuenta, responde cabalmente porque también los ciudadanos, pues todo el tiempo están pagando impuestos y cumplen sus obligaciones. A mí me tocó verlo en Anaheim, una ocasión que fui, que es un lugar carísimo donde los impuestos son elevados, y la patrulla da vueltas a la manzana cada 5 minutos, ¿verdad? Entonces había partes en Los Ángeles donde no veías ni una patrulla.
Pero ¿serán más caros en Estados Unidos que en México? Creo que aquí pagamos más impuestos y la patrulla también pasa cada 5, pero como cada 5 días o 5 semanas, año. Algo así, ¿no?
O cada que hay algo que...
Ah, sí, sí.
Bueno, no, así sí pasa cada 5 minutos. ¿Eh?
Cada que hay algo que dividir.
Si te portas bien con el policía está ahí cada 5 minutos, o si quieres antes. El chiste es que te portes bien con él. Y sucede, lamentablemente sucede en nuestro México lindo y querido.
Ahora, para acotar más el tema, mira, ahorita actualmente se han dividido en 3 generaciones los derechos humanos, desde 1789 hasta la fecha. Todos los derechos de libertad se encuentran en la primera generación de derechos humanos. Como te comentaba, desde la Revolución Francesa lo primero que se garantizó fue la libertad de expresión. Y ya dentro de todos nuestros ordenamientos constitucionales se vino todo ese devenir. En todas, absolutamente todas las constituciones, la de 1824, la de 36, la de 57, pues con la de 24, la del 17, que fue una réplica, fue una corrección de la del 57, una, ¿cómo te diré? Una reforma. De hecho, hay una pregunta que nos hicieron de examen.
¿No la cambiaron?
Sí, pero resulta que una pregunta que nos dijeron, bueno, ¿cuál es la constitución vigente en México? Pues es la del 57. Si leen el texto constitucional, donde inicia la cuestión, dice que reforma la constitución de 1857.
Sí, o sea,
nosotros la adoptamos la como 17 como tal, pues porque pues fue profunda la reforma, ¿no? Pero el texto dice que la que está vigente es la del 57.
Incluso por ahí hay un anexo dentro de la Constitución mexicana que en caso de que hubiera algún problema político, bélico o algo y que se tumbara esa constitución, inmediatamente en cuanto hubiera las condiciones de un gobierno legítimo se reactiva. Uh-huh. Tiene hasta protecciones para, claro, para la misma constitución.
Así es. Entonces, vivimos en un país con una constitución antidiluviana.
Pero que fue base de muchas constituciones, incluyendo la de la Soviética.
Sí, pero se ha reformado, por eso también, ahí se ha escuchado mucho se debe de cambiar la constitución en México, porque está como que hecha de muchos parches ya, ¿no? O sea, se ha reformado una vez y otra vez, y ahorita con esto, con ese dato que dices, que muy curioso, o sea, entonces, ¿cómo está de reformada?
No, y que tenemos que actualizarla al mundo moderno, porque hay cosas tan, pues fuera ya de, como nos llaman, paisanos, por ejemplo, eso ya no lo trabajamos nosotros, entonces hay como esa ahí infinidad de cosas que tenemos que actualizar al mundo actual.
Y además, ese tipo de lenguaje de repente genera hasta lagunas, ¿no?
Claro.
Porque ya hablamos básicamente un lenguaje diferente, y por ejemplo, si hablas de un chip o hablas de internet, pues
claro,
y en la constitución
no
existía nada de eso, ¿no?
Exacto.
Fíjate que cuando la reforma a la ley de derechos de autor, que se dio en tiempo de Salinas, nosotros como estudiantes, yo en ese tiempo era estudiante de ciencias de la comunicación, pues veíamos que muchos de los conceptos que aparecían ahí no servían. O sea, un fonógrafo, ¿dónde diablos hallabas un fonógrafo? Un rotafolio, ya no había. Entonces había muchas cosas que eran cosas
anacrónicas.
Así es. Totalmente anacrónica.
Bien, vamos a un corte y regresamos con este tema súper interesante el día de hoy.
Continúa con nosotros. Punto I. Regresamos.
Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo. Antena Noticias. Antena Noticias.
Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33-45-19-82 y 1203-2454 o por WhatsApp 33-45-93-60-52. También nos puedes buscar en facebook.com/Antena Noticias y en Twitter @Antena Noticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate, de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx.
Blackstone Tires, la única llanta 100% mexicana. Cumplimos con altos estándares de seguridad y vanguardia tecnológica para ofrecerle a usted y a su familia rendimiento y confiabilidad. Hacer llantas de la más alta calidad es nuestra mayor pasión, porque Blackstone Tires es pasión en movimiento.
Sidim GDL, imprenta tradicional y digital, te ofrece fantásticas promociones como 2000 volantes, un cuarto de carta en solo 199 pesitos. Estamos ubicados en Hacienda Los Belenes 1879, Colonia Oblatos, a 2 cuadras del Templo de San Onofre. Haz tus pedidos por teléfono, llámanos al 33 36 3650 y 1651 3548. 33 36 3650 y 1651 3548. También vía WhatsApp 33 34 77 77 35.
Profesional, bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Sonomix, en Jalisco, llama sin costo, 0133-3121-4042, 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx.
El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I, Política, Análisis y Desarrollo Personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx. Síguenos en el punto exacto, Punto I.
Muy bien, y continuamos aquí en su programa Punto y Radio, y esa música que escucharon es gracias a nuestro amigo Emiliano Zapata, Tierra y Libertad, Emiliano Zapata, y como siempre le da risa, gracias por estar ahí en los controles y haciendo llegar esta señal a todos ustedes. Déjenme decirles que también tenemos aquí más saludos. Nos manda saludos Eric Gallo, dice: un gran saludo a mi gran amigo el del sombrerito, gracias Eric, qué bueno que te acordaste de mí. También tenemos saludos de Rocío López Ruelas, que también siempre está al pendiente.
Saludos.
De nuestro amigo y hermano Luis Ulloa, periodista también del entorno político. Gracias, Luis, por estar escuchándonos. También tenemos saludos de Aida Rodríguez.
Saludos.
La directora de Radio El Escarabajo. Te manda saludos,
sí,
Aida.
Sí, que andas
Falcón
en Tijuana.
Nos está escuchando hasta Tijuana, y también
bien
a su hermana. Nos está escuchando ella y su hermana.
Ah,
Adriana,
un saludo.
Rodríguez.
Abrazotes.
Un saludote. Y un abrazo desde aquí, desde la cabina de Antena Noticias y de su programa Punto I Radio. Y bueno, gracias por también retransmitirnos. Recuerden que Punto I Radio se escucha por Antena Noticias, se escucha también por Radio El Escarabajo y también se escucha por mexicoradio.net.
Pues ahorita que mencionaste el de que tu mujer andaba por Tijuana,
ajá,
pues también la mía anda afuera, vamos a ver qué organizamos.
Vámonos de solteros, Jesús.
Sí. Bueno, ella anda...
No te creas, Chopin, no es cierto.
No, también luego lo escucha y ¿para qué quiere?
Blanca.
Y bueno, Blanca Batis anda actualmente en la Ciudad de México, dejen comentarles, anda dentro de la presentación de un libro que se presentó, más bien... El evento fue hoy a las 4 de la tarde, yo creo que ahorita ya han de estar por terminar ya el evento, y que bueno, incluyó una lectura de varios autores y se presentó en la sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes, el Palacio de Bellas Artes, y el libro que presentaron fue una antología, Sigualyoment, Il Xochilincuicat, que bueno, es una edición publicada por Marisol Gutiérrez como compiladora, que incluye pues varias gentes de varias partes del país, todas mujeres, y que sería una cita hoy para presentar este libro, y mañana pues sale para Yucatán a participar en la Feria del Libro de Yucatán, donde van a estar algunas gentes que han estado aquí en entrevista, como Reynoso, Angie Aguilera, Miguel, claro. Reynoso, Angie Aguilera, Lucila, de la yucateca, que también estuvo con nosotros aquí presentando sus propuestas, y pues va a ser un programa bastante interesante.
Excelente, qué bueno. Blanca Batis, un saludote, un fuerte abrazo y mucho éxito en todas esas actividades. Le digo a Jesús que mejor ya me voy a hacer poeta. Digo, pues te la pasas viajando nada más.
Yo, oye, creo que Blanca. Sí, y fue una cosa interesante, Lucila May Peña, que está organizando una serie de eventos en coordinación con lo que sería la Sociedad de Escritores de Yucatán y la Universidad de Yucatán, pues convocó a varios y organizó pues una buena parte de este viaje, en donde van a ir pues varios de Jalisco y de varias partes, de poetas de varias partes.
Muy bien, excelente, Jesús. Bueno, un saludote a Blanca Batis, y vamos a seguir, hay que seguir charlando sobre el aspecto de los derechos humanos y el periodismo, pero fíjate, cada vez que habla de algo el maestro de derechos humanos, tiene que ver con el periodismo. O sea, curioso cómo va enlazado los derechos humanos y el periodismo, ¿verdad?
Sí, como les comentaba, es que ustedes ejercen profesionalmente la libertad de expresión. Ahora, un aspecto muy relevante que se logró con los derechos humanos y que acaba de dar frutos, precisamente ahora hace unos días, con una decisión muy rimbombante del Tribunal Electoral Federal. No sé si se dieron cuenta que cuando vino el Papa, obligaron a los medios a que pasaran spots de partidos políticos o de promoción del INE.
Pero bueno, eso viene por ley, ¿eh? Hay cierto número de espacios, horas que tienes que destinar por medio de comunicación.
Pero el punto es el siguiente, o sea, como los comunicadores se mostraron un poco apáticos a eso, pues querían que lo sancionaran.
Pero, o sea, hablando sobre la visita del Papa.
Así es.
Sí,
No la visita del Papa, sobre la queja de que los obligaron.
Es que durante la...
Sin tiempo electoral, a meter eso porque sabían que iba a haber una máxima concentración de radioescuchas y de audiencia.
Sí, es que durante estaba la transmisión y se mostraron de las dos televisoras un tanto molestos porque decían, bueno... Y ahora tenemos que cortar la transmisión del Papa porque el INE nos obliga a eso.
Así. Bueno, recordemos que realmente la visita que hizo Francisco fue una visita de Estado, fue una visita política.
Claro.
Y algunas gentes se enojan conmigo porque hablo de que el Estado Vaticano es un Estado como tal, con su constitución, con su armamento, con su fábrica de armamentos y con sus bancos y así con es. Todo lo que implica un Estado. Es. Entonces, ahí sí es complicado. Porque si están insertando cuestiones políticas del Estado mexicano o de los partidos que pueden aspirar al Estado mexicano, están violentando muchas cosas. Para empezar, lo que sería el Estado laico, uh-huh. y están cediendo y doblando la cabeza ante un Estado que incluso ya nos llevó una guerra, a dos guerras en realidad, uh-huh. 1927 y 1936.
Sí, con la guerra cristera.
Con las dos guerras cristeras.
No, pero aquí más que nada yo estoy viendo que la oportunidad de los radioescuchas, de los ojos puestos al evento, uh-huh. ¿sí? Donde el INE aprovecha esos espacios, pero por ley los tiene, o sea, es tan válido que los puede utilizar.
Sí, pero...
Pero a lo que voy es a lo siguiente.
¿Por qué la radiodifusora no se queja cuando le pagan?
Pero ahí el problema del asunto sería algo, que se está violentando a través del INE, uh-huh. este Estado laico, porque si está vinculando las propuestas políticas de los partidos mexicanos con la propuesta de visita de un Estado extranjero como lo que es el Vaticano, ahí hay un entreguismo y hay una violación a esto.
No lo estaba vinculando, estaba nada más sacando el spot, pero seguramente no tenía nada que ver.
No, lo que pasa es que mira, como no tienen poder de convocatoria,
bueno, sí, exacto.
Para empezar, ¿eh? Quisieron aprovechar el evento. Pero mira, el punto, el comentario, por lo que saqué, que yo sé que ese tema es muy muy efervescente.
Sí, es un tema escambroso.
Sí, claro.
Muy efervescente.
Acuérdate que en política las cosas no son gratuitas, y si se dan, serán por algo, hay que buscarle un trasfondo.
Y el gancho que dices es totalmente válido, o sea, si se están agarrando de eso para hacer política, tampoco se vale.
Claro.
Sí, definitivamente.
Así es. No, lo que iba por el comentario de la censura previa. Uh-huh. El artículo 7 constitucional, atendiendo a los derechos humanos, ¿verdad? Estableció que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura. En este caso hubo un caso muy emblemático. Hay una película que se llama La Última Tentación de Jesús contra el Estado chileno. No sé si ya la vieron ustedes.
No,
esa bueno,
no,
en ese asunto, la gente se opuso y el Estado se opuso porque en la Constitución chilena estaba la censura previa. Entonces fue el asunto de la Corte Interamericana, lo ganaron, pero ellos lo habían planteado por el ataque a la libertad de creencias. Y lo perdieron por libertad de creencias, pero se lo concedieron contra la censura previa. Y la condena fue de tal calado que tuvieron que reformar la Constitución. Lo mismo que nos pasó a nosotros en 2011 con el caso Rosendo Radilla. O sea, aquí la importancia de que ya la soberanía incluso ya no existe en esos casos.
Es que ese es el problema. Cuando hay la soberanía también es un asunto de derechos y de derechos existenciales plenos, uh-huh. Porque si, por ejemplo, el Estado mexicano pierde la soberanía y se pierde la laicidad, vamos a tener muchos problemas para equilibrar las fuerzas entre los que no son católicos, entre los que son de la luz del mundo, entre los que son islámicos, que tenemos comunidad islámica, uh-huh. Y entre los que son judíos. Y ahí ya habría cosas muy graves. Ya con el artículo 27 están dejando abierta esa posibilidad, y con la modificación al tercero también. Entonces, si ya vemos ese tipo de manifestaciones en donde se insertan un Estado con todas sus letras extranjero, y que además es un Estado religioso y que en el pasado impuesto sus líneas a nivel, ejemplos hay un montonal, uh-huh. Ahí sí tendríamos un problema de derechos humanos. Y el derecho humano también inicia el de lo religioso. Tenemos un montón de desplazados religiosos en Chiapas, en Oaxaca, claro.
Pero no existen.
O sea, más de... ¿Cuántos 2,000 en Chiapas por ser solamente evangelistas?
La gente llora los de Siria, pero ¿sí? Se les olvidan los de Chiapas. Exacto. Que viven debajo de 4 palos y palmeras ahí, muriéndose de frío.
Y lo de Acteal fue noticia porque era un templo católico, no era un templo evangelista.
No, y porque también fue un ataque a la gestión de Zedillo, ¿no? Uh-huh. Que incluso hace unos años hubo una sentencia que lo condenó y otra que lo perdonó. En serio, en Estados Unidos lo querían privar porque el señor allá goza de un prestigio y pues allá se desenvuelve, ¿no? Pero volviendo al tema de la prensa, y yo pienso que el ejercicio profesional, como les insisto, de la libertad de expresión por parte de los periodistas, pues digo, dentro del ser, pues ha sido un tema difícil para ellos, incluso hasta la fecha, porque han sido objeto de ataques, bueno, de un libro que tengo que dice, se llama Matar a un periodista, o sea, da cuenta desde 1909, 1908, con el porfiriato, desde esa fecha, ¿cómo les ha ido mal a los periodistas?
Los hermanos Floren Magón, que es un ejemplo.
Exactamente, exactamente.
Que marca el inicio de la Revolución Mexicana, sí. Que eran editores, en realidad eran editores. Sí. Y no. Bueno, creo que acá nos
no, todavía no.
¿Todavía no?
No,
ah, claro. Bueno, que yo vi que levantó la mano y dije.
Te hizo una seña obscena, pero no.
¿Qué
era
pasó,
nada?
Tierra y Libertad? Estamos hablando de los hermanos Floren Magón, los papás de la Revolución Mexicana.
No, fíjate, la censura será acaso.
La censura.
No, fíjate, hay una frase que recoge el autor Javier Orozco Gómez, que de Benito Juárez, que dice, la emisión de las ideas por la prensa debe ser tan libre como es libre el hombre. Como es libre en el hombre, la facultad de pensar.
Ah, yo dije, bueno, en ese tiempo todavía hay mucho esclavismo dentro de...
También Ignacio Ramírez en El Nigromante dice, toda restricción a la manifestación de las ideas es inadmisible y contraria a la soberanía del pueblo. Muy bien. Y por último, hablando de los Flores Magón, Ricardo Flores Magón dijo, los gobiernos justificados, aquellos cuyos actos responden a la opinión general y al sentimiento público, y no temen ni pueden temer a la prensa.
Excelente.
Ahí les costó la vida esa forma de pensar, pues, ¿verdad? En aquellos tiempos, pero dejaron su aportación.
Tan libre que es ahora, bueno, aparentemente, ¿no?
Mira, lo que pasa es que el de Fox se ejerció una libertad. Hay una cosa muy simple, que hablen mucho para que entre eso que hablan mucho no se escuche lo que realmente es cierto. Fue el caso contrario. O sea, se le dio impulso y hablen lo que quieran, que al cabo entre tanto que hablan se va a perder la información que realmente...
La verdadera.
Se pierde lo que es una verdadera opinión pública. ¿Les parece que vayamos a un corte?
Vamos.
Y regresamos.
Continúa con nosotros. Punto y regresamos.
Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo. Antena Noticias. Antena Noticias.
Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33-45-19-82 y 1203-2454 o por WhatsApp 33-45-93-60-52. También nos puedes buscar en facebook.com/Antena Noticias y en Twitter @AntenaNoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate, de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx.
Blackstone Tires, la única llanta 100% mexicana. Cumplimos con altos estándares de seguridad y vanguardia tecnológica para ofrecerle a usted y a su familia rendimiento y confiabilidad. Hacer llantas de la más alta calidad es nuestra mayor pasión, porque Blackstone Tires es pasión en movimiento.
CIDIM GDL, imprenta tradicional y digital, te ofrece fantásticas promociones como 2,000 volantes, un cuarto de carta en solo 199 pesitos. Estamos ubicados en Hacienda Los Belenes 1879, Colonia Oblatos, a 2 cuadras del Templo de San Onofre. Haz tus pedidos por teléfono, llámanos al 33 36 36 50 y 16 51 35 48. 33 36 36 50 y 16 51 35 48. También vía WhatsApp 33 34 77 77 35.
Profesional, bodas, 15 años, eventos masivos, empresariales y sociales. Luz y sonido con DJ en vivo, mezclando videos de todos los gustos, de hoy y siempre. Sonomix, en Jalisco, llama sin costo, 0133-3121-4042, 0133-3121-4042. Visítanos en sonomix.com.mx.
El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I. Política, análisis y desarrollo personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx. Síguenos en el punto exacto, Punto I.
Bien, continuamos aquí en su programa Punto y Radio y seguimos platicando con nuestro amigo, el maestro en Derecho, Roberto Enríquez. Cuestiones muy interesantes, sobre todo de periodismo y de derechos humanos.
Así es. Bueno, como les comentaba, el ejercicio de libertad de expresión es dentro de las garantías de libertad, que concebida a través de los derechos humanos, se define como la cualidad de escoger las metas y objetivos que pretende todo ser humano en ejercicio de sus potencialidades. Ahorita con el avance de los medios de comunicación, pues eso no tiene límite. Digo, en punto de vista, ¿no?
Sí, pues sí, más con la internet, el radio por internet, la prensa por internet, la televisión por internet, ya todo. Y además, ahora subes hasta un video a YouTube, te acomodas ahí, pega tu video y hasta una lana te andan dando, ¿sí? Entonces, la verdad es que hay mucho, como bien decías, o sea, es una manga muy ancha para poder transitar.
Así es. Sigue diciendo que la libertad también es el elegir los medios que necesitas para tales fines, que obviamente te los debe de garantizar el Estado, por virtud de los derechos humanos. Es que el Estado ha asumido 4 compromisos fundamentales, que son en esos principios de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Entonces, en esa enorme cobertura, aquí se llama, dentro de lo jurista, un paradigma, cambio de paradigma. Ayer estaba yo oyendo a Miguel Carbonell, donde, con respecto a su opinión, él dice que ya desapareció el derecho privado, ya todo es derecho público, por virtud de los derechos humanos. O sea, porque no se puede concebir ya de otra forma. Antes, hagas de cuenta, estaba la posición de los positivistas, que era la ley por la ley, y el derecho de personas, que era el naturalismo. Entonces México cambió de esa postura. O sea, está la ley por la ley a estar a lo más benéfico, porque aquí el segundo párrafo del artículo primero constitucional nos dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Entonces ya se le da el derecho a las personas, a todas las personas.
Sí, lo que no dijo la Constitución es que este es el principio pro persona, uh-huh. Así se le conoce universalmente, pero lo que no dijo que es un medio interpretativo.
Que ahí torció la porca al rabo, dirían los rusos.
O sea, lo omitieron por una cuestión que no entendemos, pues, pero aquí se entiende como que todo el mundo vamos a tener siempre la razón.
No,
y eso es imposible.
Estamos volviendo al derecho romano, a la esencia del derecho romano. Compruébame o traga más saliva y demuéstrame lo que eso lo que es, y eso es lo que es.
Así es. Bueno, este medio del derecho pro persona, este se interpreta de la siguiente forma, o sea, el intérprete ahorita de la ley, porque es un sistema interpretativo, ya no es libre. Ahora está obligado a ver la norma que te dé más, o sea, que te amplíe el derecho, que progrese ese derecho humano que estás ahí teniendo. Por eso se les facultó ahorita con este nuevo paradigma a todas las autoridades a inaplicar los artículos. Había un conflicto antes con el artículo 133 constitucional porque tenías que expulsar del derecho positivo nacional aquella ley o aquel artículo que era contrario a la Constitución. Ahora no, ahora simplemente lo inaplicas para el caso concreto. Ahora te están obligando de que si ese artículo va en contra de la Constitución o de algún tratado internacional, no inaplica si no hay ningún problema.
Entonces ya no hay controversia constitucional en nada.
No, se supone que no debe de haber, pero la resistencia es mucha. Pero yo pienso que es por ignorancia, por falta de capacitación y también de falta de valor.
Pero también deja una laguna legal que puede ser muy fácilmente manipulable. Sí. O sea, no hay un rango. No hay un rango, o sea, sería muy a criterio del juez. Que bueno, va por el lado de los juicios orales. Los juicios orales entra mucho la subjetividad que se da en el juez y en los jurados.
No, y también la justicia alternativa, que es la nueva tendencia.
Ah, esa es la nueva tendencia, sí.
Es que el Estado mexicano, aquí entre nos, ya no va a poder impartir la justicia. Ya es carísima la justicia.
Sí, y justicia alternativa es mucho más barato y más rápido.
Fíjate lo que gana un ministro de la corte, un magistrado. Ajá. Uh-huh. Y si medimos su efectividad contra lo que ganan, lo que resuelven, cómo protegen derechos humanos de veras.
Pero ahí sí, volviendo a lo que comentamos hace rato, sí. Causaría un problema incluso para la gobernancia del país y para políticas posteriores de crecimiento. O sea, no nomás es aplicamos una ley y la manejamos y ya, va a pegar en todas las áreas.
Así es. De hecho, el tercer párrafo de la Constitución dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, es lo importante que es eso, o sea, todas, no nomás las que ejercen las que ejercen justicia, las que imparten, no, todas, tienen la obligación, ahora ya es obligación, no es facultad, a ver si quieres o no, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. O sea, ya están,
ya es constitucional,
ya están en la olla, exactamente, sí, claro. Y como esta es la mamá de todas las leyes.
Pero volvemos al caso de la francesa que dejaba un libro por cuestiones legales e incluso por derechos humanos, y un montón de gente que con que apelen a los derechos humanos salen, aunque hayan violentado los derechos humanos de 30 o 40 mil secuestrados.
Lo que pasa es que mira, aquí en el caso de Florence Cassés fue un caso muy particular, sí, Cassés, porque estaba reciente lo de la reforma de derechos humanos. O sea, yo lo que quiero que entendamos es que el Estado mexicano fue condenado. O sea, no fue porque dije, no, pues ya están los derechos humanos. No, fue de a fuerzas. Uh-huh. Y la condena incluyó la reforma toda a la Constitución. Como pasó en el caso chileno que les comento, de la última tentación contra Chile. Reformas tu Constitución. O sea, es que mira, cuando nosotros adquirimos la jurisdicción de la Corte Interamericana, pues estamos sujetos a lo que ella decida.
Sí, son convenios que se tienen que hacer. De hecho, es el órgano. Si por aquí falla en primera, segunda, tercera instancia, se van a federal, y si de federal falla, pues a la Haya. Y si la Haya marca, si el país tiene un convenio, se tiene que aclichingar o aguantar. Que por ahí decían mis alumnos.
La Haya es en materia penal, pero acá, por decir, en la primero pasa en la Comisión Interamericana, que está en Washington, y después pasa ya a la Corte. Ahora, son procesos larguísimos, el caso Radía duró 25 años.
Y es, o sea, un...
Imagínate, y todavía falta cumplir la de la aparición del cadáver.
Además.
Que dicen que está ahí en los muelles de Guerrero, emparedado, ¿verdad? Como en el caso chileno del golpe de Estado, que emparedaron a miles de personas alrededor de ahí. O sea, ese es el punto, pues. O sea, a nosotros que no estamos acostumbrados a esa cuestión de los derechos humanos, pues nos pega. Inmerso siempre en el positivismo de la ley por la ley. Ahora no, ahora el derecho de gente, ahora que yo tengo que ver por ti y que tengo que ampliarte, o sea, como autoridad, ¿sí me explico? O sea, imagínate cambiarte el chip de toda la vida de estar...
Sí, es una metodología muy diferente. Sí, que, claro. Y es una forma de procedimiento muy diferente. Y tendría que ver con una lógica más humanística. En eso sí me queda claro que estas reformas van por una tendencia más humanística. El problema es el humano que está aplicando esa humanidad. Ese es ahí donde yo tengo la duda, en el humano que está aplicando.
La responsabilidad. Pero como te digo, dentro de este paquete de que todas las autoridades, o sea, no quedan afuera ellas, ¿eh? O sea, están dentro.
Sí, porque todas.
Así, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice que pueden violarte los derechos humanos aunque hagan el ejercicio de sus funciones. Aún en el ejercicio de sus funciones. O sea, que en ese orden de ideas no estás a salvo.
Que de hecho ya la milicia había medio aceptado en cuanto a lo que era el caso de conciencia, el desacato.
La oposición de conciencia.
La oposición de conciencia, en el cual un militar, si iba en contra de su conciencia, tenía el derecho a desobedecer una orden. Por ejemplo, mátame a fulanito de tal ahorita, fusílamelo. No, pues sabes que va en contra de mí. Y tenían el derecho el Estado de respetarlo. En la práctica, quién sabe, a lo mejor también se lo llevan a
cabo. Hay un caso muy emblemático ahorita en México, hay una ley que se llama de la voluntad anticipada. Uh-huh. Y precisamente ahí se ve, porque ahí se usa la ortotanasia. O sea, la persona decide que si ya no, los aparatos estos ya no le dan vida, medios paliativos. Pero haz de cuenta que el equipo médico que está a cargo, si alguno de ellos tiene alguna oposición de conciencia por sus creencias, se retira ese equipo, se pone otro y santo remedio. No es objeto ni de sanción, ni de despido, ni de nada.
Ah, órale.
Es un respeto a un derecho humano, que no estaba en la ley, ¿eh? Es inherente a su calidad humana dentro de la libertad de creencias.
Ya, ahora con este tipo de...
Pero imagínate, ahí hay un conflicto enorme de interés porque tiene el mismo valor, o sea, la oposición de conciencia con el derecho a la vida.
Pero imagínate, están en pleno quirófano y me retiro y yo también me retiro.
Sí, pero me refiero a que son personas, por decirlo, que están ya en estado terminal, pues.
Sí.
Es una ley muy interesante.
Y también hay otra cosa, la ley de eutanasia, que igual hay gente que diga que es malo que alguien quiera ya morirse, pero hay un gran porcentaje de enfermos terminales que ya lo que quieren es morirse, sí. y no se los permitían.
Pues con esta ley de la ortotanasia ya se puede. De hecho, si no decide él, puede decidir sus familiares cercanos, o él puede dejar en un testamento, un poder ya dicho. Porque puede llegar a que pierda ya el sentido, pierda la razón.
Y, sí, que ya no pueda ni decidirlo.
Incluso aquí entre no les comento que en un curso que tuve con un magistrado, ¿verdad? Que no digo cómo se llama, ¿verdad? Por no achicharrar a nadie, pues cuando él nos puso el reto de que pusiéramos, estábamos viendo el juicio de proporcionalidad, que es cuando se dice qué derecho humano debe prevalecer sobre otro, pues le puse ese caso. Derecho a la vida y la posición de conciencia, y pues yo creo que no conocía la ley, pues lo agarré pues fuera de lugar, y dijo, no, pues hay que ver qué es eso de la posición de conciencia, ¿no?
Uh-huh. Pues sí, para poder resolver. Sí, pero como bien decías, o sea, es un chip diferente, o sea, estamos trabajando de una
Y también
una forma
es diferente. Una problemática diferente, porque hasta qué punto es válida mi conciencia, a la conciencia de Victoria, a la conciencia tuya, a la conciencia de Ángel. Todos tenemos cuatro conciencias diferentes viendo el mismo fenómeno.
Oye, ¿y las autoridades tendrán conciencia? Si ya te detienen porque está polarizado tu carro con retenes, con policía, y después de que ya te detuvieron para hacerte tu folio porque traes el auto polarizado, la policía te dice, a ver, abre la cajuela porque es una revisión de rutina, al cabo ya estás detenido, no se vale, estás violentando todo por todo, ¿y cuáles derechos humanos entonces?
O que te tengan por estar
feo. Dice que todas tienen la obligación de respetarlos, pues no parece aquí en el estado de Jalisco, Digo, ahí hay una pequeña muestra de lo que pasa con las autoridades y lo que están haciendo, y todo el mundo sabe que están los retenes deteniendo porque traigas el carro polarizado y la policía entra. Esa es una falta de, es decir, la policía no tiene la capacidad de resolver la delincuencia y utilizan los retenes cuando no sabes cómo resolver
eso. Es que
¿no?
Aquí está el mundo del ser y el deber ser. O sea, la cuestión dice, tú debes de ser así, pero sin embargo son asa. ¿Sí? Sí, de hecho.
Mucho, muy diferente y dista. Bueno, Maestro, ¿algo más que quieras compartir? Porque el tiempo ya se nos...
Pues simplemente invitarlos a la conferencia, ¿verdad? Que va a estar interesante, porque como tú estás viendo en estos minutos que nos concedieron, y les agradecemos por lo que generó, ¿no?
Claro, claro, mucha polémica, mucho que saber y mucho que pensar.
Es como decían mis abuelitos, ¿no? Lo que es religión, fútbol y política, pues son temas difíciles, ¿verdad?
Muy bien.
Gracias por la invitación, gracias.
Victoria Falcón, ¿qué día es la conferencia?
Pues es el martes próximo, 22, a las 5:30, en Alcalde 824, en la sede de LAMPRID. Ahí los esperamos, la entrada es totalmente gratuita, no nada más es para los medios de comunicación ni los miembros de la asociación, sino es para todo el público en general, que se quieran pues empapar un poquito más de esto. Aparte daremos constancia de asistencia y pues muchísimas gracias por el espacio.
Muy bien, gracias Victoria.
Bueno, esa casa ya empieza a tener nombre, que es Casa Alcalde.
La Casa Alcalde.
Y pues bueno, por ahí nos veremos, y un saludo a todo el auditorio y nos escuchamos el próximo martes.
Muy bien, yo los veo, yo los escucho, nos escuchamos el día de mañana con Rubén Vázquez en un programa más de Punto y Radio.
Caminando alrededor de la manzana donde vives, guardando una esperanza por si existe. Pasando por tu puerta y quise tocar. Me llegaron los recuerdos de lo que éramos y fuimos, y cuando nos quedábamos solitos.
Punto y Radio. Te esperamos todos los días en punto de las 7 de la tarde. Solo aquí en antenanoticias.com.mx. Hasta la próxima.